Hoy sale la más linda en tibiar la vereda.
Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Marcelo Casoli, ¿qué dices?
Buen día para todos.
Y Juan Ángel Urruzola.
Hola, buen día, Emiliano.
Sí, como decía Gonzalo, esta mañana abrimos esta tertulia hablando de lo que han estado conversando todos los uruguayos desde ayer, cuando en nuestro país faltaban 15 minutos para la una de la tarde. A esa hora, Uruguay confirmaba su pasaje a octavos de final de la Copa del Mundo de Sudáfrica.
Le va a pegar a la pelota Forlán, entra al centro contra el área, la última del partido, 48 minutos, lo va a terminar el árbitro. Uruguay juega el sábado a las 11 en Puerto Elizabeth, viene el centro, a las manos del Conejo, gana Uruguay, ha ganado Uruguay otra vez por la Copa del Mundo. Segunda victoria del equipo uruguayo, esta vez ante México. Uruguay ha ganado el grupo A. Uruguay está en los octavos de final de la Copa del Mundo. Y lo que quizás para muchos sea un pequeño paso, es un gran paso para Uruguay. Uruguay en los octavos de final, con gol de Suárez a los 43 de la primera parte. Uruguay está entre los 16 mejores y espera rival del grupo de Argentina para el sábado a las 11 de la mañana.
Yo creo que a muchos de nosotros se nos eriza la piel escuchando esta grabación de Álvaro González Márquez de ayer, ¿no? No fue un partido cualquiera este, ¿no?
Y confirma qué mal estaba Uruguay. Porque...
¿Qué mal, perdón?
¿Qué claro, estás diciendo? ¿Querés estaba... dejar la vida en esta tertulia?
¿Qué mal que estaba?
Estaba.
No te entendí pero dije estaba. La conjugación del verbo.
Está sordo.
No, claro.
Porque los entendidos dicen que el Mundial empieza ahora, cuando quedan los 16. Hasta no hace mucho el Mundial era de 16 equipos. Y ahora nos emocionamos, y yo creo que está bien hacerlo, cuando empiece el Mundial de verdad. Cuando empieza el Mundial con la cantidad de equipos que iban al Mundial hasta hace 3 o 4 Mundiales, o 5, no me acuerdo cuántos. O sea, por eso digo, qué mal estaba y cómo uno puede, digamos, llegar a emocionarse de algo que era para Uruguay casi lo normal, estar entre los 16 mejores del mundo.
Te dejó pensando, Gonzalo.
No, lo que pasa es que hoy día hay muchísimos más equipos de lo que había entonces.
Pero hay un dato que nos olvidamos a veces. En el año 58, a 8 años de haber ganado un campeonato del mundo, Uruguay quedó fuera.
Sí, por si hubiera habido 32 capas que entrábamos.
No sé, pero quedamos fuera.
Pero con 32 capas que entrábamos.
Desde el año 54, Uruguay...
5-0 perdimos con
Paraguay.
Desde
el año 54, Uruguay no ganaba 2 partidos seguidos en un mundial.
Por eso dije que mal que estábamos.
Y hace mucho tiempo, desde el 70, que quedamos cuartos, que en realidad en esta trayectoria desde el 50 hasta ahora, ¿no? Por tomar un tiempo... La posición de cuarto en el 70 fue una gran ubicación. Pero en realidad después Uruguay no pasaba ni la primera ronda y a veces no pasaba de la fase siguiente.
A veces no pasaba nada.
Y a veces no pasaba nada.
Pero vos sabés que yo creo que hasta el 70 fue una cosa, para mí la gran, donde realmente cambió la concepción de los uruguayos sobre su propio fútbol, fue en aquel partido inicial en el 74
con Holanda.
Contra Holanda.
El baile
en que nos dieron un baile que nosotros pensábamos que el fútbol sudamericano y que fue una vergüenza. Realmente no pasamos la mitad de la cancha. Fue un toque, perdimos 2-0, pero nos podrían haber metido 10 y hubiera sido. Yo creo que ahí cambió la mentalidad del uruguayo, de pensar de ahora no somos nadie. Porque hasta México 70 nosotros seguíamos teniendo fe a la celeste. Además porque, digo, en aquella época, no te olvides que Peñarol se cansaba de salir campeón del mundo.
En la década del 60, fundamentalmente.
Por eso digo.
Tanta fe le teníamos que el cuarto lugar en México fue tomado como un fracaso.
Sí, claro.
La gente venía cabizbaja, che, cuarto.
Pero yo, a ver, mi primer mundial con conciencia ciudadana fue el 86.
Qué joven que sos.
Soy muy joven, Gonzalo.
¿Crees que te digas cuál fue mi primer mundial con conciencia ciudadana?
Ver.
El del 54.
Claro.
Claro. Es que me lo acuerdo perfecto. Nosotros, la familia estaba en París. Y Uruguay, el papá compró el primer televisor que tuvimos, un televisor chiquitito, blanco y negro. Y Uruguay jugaba y jugaba como los dioses. Yo era chico, yo en el 54 tenía 4, 6, 8 años. pero me acuerdo de estos macaquitos que Uruguay jugaba con camiseta clara, que jugaban como los dioses, y otros que jugaban como los dioses eran los húngaros,
que en realidad no se eliminaron en semifinales. Pulgas.
Un cuadrazo. Que la verdad, vos sabés que yo le tomé antipatía a Alemania desde ese entonces, porque los Pulgas, los húngaros nos eliminaron a nosotros, y después fueron a una final con Alemania, se re que te merecían ganar ese mundial.
Pues quedado muy
y, los alemanes, porque... y los alemanes ganaron, y yo desde entonces... A los alemanes en fútbol, sinceramente, no les tengo.
Pero bueno, vos sabés que en realidad, no, quiero decir esto porque me quedó cortado. En el 86, cuando yo, fue mi primer mundial, repetía, con conciencia ciudadana, y me acuerdo que se reunía, era realmente la idea de que Uruguay estuviera en un mundial. Jugamos con Alemania, me acuerdo, empatamos 1-1, gol de Alzamendi, después nos empata Alemania. Y después tuvimos, bueno, el la desgracia de Dinamarca, el 6-1, etcétera. Y yo recuerdo que lo sentimos todos como un fracaso. Porque en el uruguayo...
A Dinamarca también le tengo antipatía hasta el día de hoy.
Pero ¿no? En el uruguayo existe esta idea de que podemos ser campeones del mundo cada vez que llega un mundial. Es algo irrisorio. Nada podría...
Sabes que no...
Mira, desde la audiencia llega, por ejemplo, este mensaje. Señores, no hay ningún país de 3 millones de habitantes clasificado. Somos un milagro. Lo normal es quedar afuera.
Y me encanta que sea así. Me encanta esto. El otro día estaba hablando con un chileno que me dijo... O sea, es que la diferencia entre los uruguayos y los chilenos es que yo hablo con los... Él es chileno, ¿no? Y los uruguayos realmente creen que pueden llegar a la final. Nosotros no.
Exacto. Yo creo que... Yo no soy futbolero, nunca fui, pero los mundiales me gustan. Pero a mí siempre me marcó que mi viejo, que había jugado de joven al fútbol, tuvo que dejar por una lesión, se cortó una pierna, no sé. Pero bueno, él había vivido... Uruguay campeón, entonces hablaba de eso y bueno, para los chicos, para nosotros era toda una mística. Yo me acuerdo cuando él llegó al exilio después de los largos años de cárcel que estuvo, se fue a Ámsterdam a sacarse una foto, no sé, o sea, todas esas cosas que para mí no tenían otra ninguna significación, pero él hablaba de eso, el Uruguay campeón del mundo, como hablan muchos veteranos aún hoy, ¿no?
O ¿pero sea, cómo no te transmitió el amor por el fútbol?
Me lo transmitió, pero no, yo que sé, soy de una generación que nos abrazamos más a la política, ¿no? Son opciones, pero bueno, tengo muchos compañeros
que sí. Son opciones excluyentes.
Pero bueno, el fútbol no lo sentía así. Sí, durante los mundiales. Y ahora lo veo, esa cosa de haber visto el partido con los chiquilines, o sea, esa mística que se recrea en la familia. Ayer, bueno, mi hijo me trabajó una semana para poder faltar al liceo. Y
lo logró.
Y claro, y creo que pasó muchas casas y todos juntos. Entonces, toda esa cosa uno la reencuentra, ¿no? Que es esa cosa linda, agradable de sentirse. Y además este equipo fresco, unido, ¿no? Que transmite una cosa, más allá que después ganemos, perdamos, eso no se sabe. Pero lo importante es que vamos bien y que la gente lo siente así, es lindo.
Dice Andrés de Positos, yo no soy una persona, digamos, fanática del fútbol, pero miré el partido. En el entretiempo salí a la calle y vi otra faceta del poder, no sé si es el término, que tiene el fútbol. ¿Cuál? Gente desconocida saludaba... Y gente desconocida saludaba y sonreía. Me hizo acordar a la canción La Felicidad, que en este caso podría decir la gente en la calle parece más buena, todo es diferente gracias al fútbol. Anota, ¿no? Con varias O. La felicidad, ja, ja.
Este debe ser de nuestra generación porque conoce esa canción.
Grande Palito Ortega.
De alguna manera, este mensaje del oyente culmina o completa una frase que había dejado trunca, me parece, o así lo entendí yo, Juan Ángel, cuando decía que en torno del partido y de ver el partido con la familia, con el hijo, etcétera, se reencontraba con un sentimiento que iba más allá de la propia familia. Yo pensaba en eso que vimos después. Y qué valioso que es en un país en el que da la impresión de que durante años se ha establecido, y durante años me refiero muchos años, no quiero hacer ninguna particularización para no herir la susceptibilidad de nadie, pero en un país en el que durante décadas y décadas se ha hecho una industria de la división entre los uruguayos. Y por eso digo, y me remonto al 70 y pico para no poner un punto inicial en ningún momento histórico que pueda molestar a alguien, pero en un país donde se ha hecho una industria de la división de los uruguayos, encontrar un elemento como el fútbol que permite recrear un sentimiento de hermandad entre hermanos, porque en definitiva, si somos hijos de la misma tierra, somos hermanos. Mm. Bueno, eso me parece que es fundamental y es, yo diría que es la esencia de un país. El sentimiento de hermandad es lo que termina, digamos, explicando la existencia de una nación. Si no hay ese sentimiento de hermandad que nos hermana con los del pasado, porque cuando hoy tú, Juan Ángel, estabas haciendo referencia a tu padre, estabas haciendo referencia a los hechos victoriosos de Uruguay en el pasado, o sea, nos estamos hermanando con nuestros antepasados, nos estamos hermanando con los que estaban antes que nosotros y nos estamos hermanando con los que vienen después. Porque nuestros hijos, yo pensaba a mi hijo, por ejemplo, con 11 años, le va a contar a sus nietos que yo vi con mi papá a Uruguay pasar a los octavos de final, por ejemplo. Y eso.
Y le va a decir Forlán, sí, que jugaba al fútbol.
Claro, el hizo eso. Entonces, ese sentimiento, en este momento, más allá de la alegría que tenemos por el fútbol, de ver a la Celeste en lo más alto, en este momento, por lo menos, me parece que ese sentimiento es con el que yo me quedaría en este momento de intensa felicidad y hermandad nacional.
Yo al contrario de...
¿Tenés la garganta así por haber gritado?
No, ayer? Tengo la garganta así por un pequeño resfrío, bueno, propio de la época. No, grité el gol, pero no fue para tanto.
¿Qué decías?
Al contrario de Juan Ángel, yo soy futbolero, soy de ir a la cancha, sigo mi equipo todos los fines de semana, tengo una tradición de futbolística, mi papá me llevaba a ver a Racing desde chico, me quedó, digamos, y mi vida está asignada por el fútbol. Yo los fines de semana dejo de ir de repente a Punta del Este, que es un lugar que me gusta mucho y que tengo acceso todos los fines de semana porque tengo casa, y de repente me quedo para ir al fútbol.
Por eso la corbata verde y blanca hoy.
También. Y entonces, como soy futbolero, soy poco propenso al análisis demasiado profundo del fútbol. Yo lo comentaba fuera de micrófonos antes de arrancar, porque me parece que el fútbol es sentimiento, la racionalidad a veces en el fútbol poco cabe, porque pesan otras cosas. Pero cuando uno realmente analiza el fútbol uruguayo y piensa en términos de 3 millones, somos 3 millones, mirá la cantidad de jugadores que sacamos. En realidad es mucho más importante analizar la estructura de los 3 millones y la evolución que ha tenido. No tenemos una población cada vez más envejecida, los jóvenes se van más temprano del país, emigran, es decir, la población, la materia prima, de dónde sacar materia prima para el fútbol, cada vez menos, es menor. Tenemos una baja tasa de natalidad, tenemos un problema demográfico serio, estructural.
Bueno, los futbolistas en particular se van, ¿no?
Pero vuelven.
En esa tanda de jóvenes que se van, están los futbolistas.
Pero tenemos muchos, y eso demuestra que es un milagro realmente lo que pasa con el fútbol uruguayo.
El Uruguay tiene esas particularidades en otros aspectos. A nivel, por ejemplo, artístico, el Uruguay tiene una tasa muy alta también. Yo creo que es interesante eso. Es un país chico y tiene en el rubro música, en el rubro artes plásticas, o sea, en el rubro fútbol.
Más mensajes de los oyentes. Dice Walter Juan de Malvin: me alegro muchísimo con el triunfo de Uruguay. Es un equipo como hace mucho tiempo que no teníamos y queda demostrado que un trabajo serio da sus frutos. Pero mucho más me alegro porque quedó demostrado que el maestro sabe mucho más que todos los comentaristas deportivos.
El maestro es un maestro.
Más que nosotros, sin duda. Pero sí. Yo te voy a decir una cosa. A mí yo sinceramente creo que este equipo uruguayo es de los mejores que hemos tenido.
Sí, sin duda.
Es más, yo siempre dije, creo que lo dije incluso en la tertulia, que a mí me parece que en las eliminatorias nosotros salimos quintos, pero porque
perdimos
por una circunstancia muy particular, que es que jugamos mejor afuera que adentro. Adentro perdimos y empatamos partidos que nunca deberíamos haber perdido y empatado. Y no me llama la atención que el partido que jugamos mejor en Sudáfrica fue contra los sudafricanos, con todo el estadio en contra. Y ayer, si ustedes notaron, a pesar de estas bubucelas asquerosas, repugnantes, ya no las tolero más.
¿Quieres que la haga sonar?
No, por favor.
No develemos de dónde va a salir el sonido.
Dios. Qué pesadilla, parece una mosca que está volando dentro del televisor y no la puede sacar. Pero ayer, no sé si ustedes se fijaron que México, la tribuna era mexicana.
Sí, claro.
Y eso fue la peor combinación que podían haber hecho los mexicanos, porque los muchachos de esta celeste les gusta jugar con el público en contra, eso es claro.
Yo quería hacer un comentario a propósito de esto de los jugadores uruguayos y notar una cosa que, si quieren, podemos entrar un poquito más a las claves del éxito. Un oyente hablaba de la disciplina, del plan de trabajo, y yo creo que eso es una de las grandes razones que explican este éxito. Y el otro, sobre el cual se ha reflexionado un poco, es que el mejor jugador uruguayo y el mejor jugador en muchas décadas de la selección uruguaya es un hombre que no ha jugado al fútbol en Uruguay. que es Diego Forlán. Ustedes repararon
lo hizo en inferiores, no,
pero
no,
digo, pero
no, no, no a nivel, no, de primera división.
Quiero decir, pero sí, sí. Ustedes repararon eso. Para mí es un elemento fundamental. Las dos figuras que sobre las cuales se edificó la victoria celeste en el ataque, digamos, que son Suárez y Forlán. Forlán es un jugador que es un jugador europeo. Básicamente es un jugador europeo. Además que transmite en la cancha.
Europeo si es hijo de un crack de Peñarol.
Pero quiero, ustedes saben a lo que me refiero. Me refiero que es un jugador que al no haber jugado en Uruguay, al no tener los códigos y los tics y las, discúlpenme la palabra, las taras del fútbol uruguayo, ha desplegado todo su potencial. Y el otro es Suárez, que es el goleador en Europa. Entonces, esto me parece que es lo fundamental. La combinación de un país con enormes recursos humanos que se abre al mundo. Esa es la clave, porque cuando Uruguay jugaba, entre comillas, a la uruguaya, cuando salíamos a matar a patadas a todos los adversarios, porque era literal, salíamos a matar a patadas, y Uruguay ahora no pega más. Y Uruguay gana sin pegar. Cuando nos comimos 6 con Dinamarca, los matamos a patadas a todos.
No,
a mí me pasó...
Ese fue el juez.
Bueno, eso decían los periodistas. A mí me, no, pasó, de ver, a mí me pasó de ver esa goleada...
Larsen está hablando de Batista. O sea,
todavía tengo pesadillas con esos nombres.
A mí me pasó de ver la goleada. Yo estaba en Italia, estaba haciendo un curso en Florencia, en la universidad, y vi ese partido, lo recuerdo perfectamente, en un bar en las afueras de Florencia. Y de repente empiezan a venir los goles, y de repente empiezan a venir las patadas uruguayas.
No, estás con el orden invertido. Primero nos echaron, antes de que pegáramos demasiadas patadas. Después vinieron los goles.
Nos
quedamos con 9.
Los italianos se miraban, y yo en un momento ensayé una tímida explicación. Digo, no, es un poco la temperamento uruguayo, en fin. Y después me di cuenta que era una cosa bochornosa, que nadie entendía que se podía salir a la cancha a castigar a mansalva a los adversarios. Bueno, esa época felizmente, y no es de ahora, ya viene de algún mundial atrás, esa época felizmente se terminó. Y curiosamente, cuando se termina esa época de la patada alevosa y de jugar al empate, con jugadores que se han formado básicamente en el exterior, Uruguay escala, y quién sabe hasta dónde puede llegar.
La clave, esto es fútbol. Son 11 contra 11 en un juego que es extremadamente táctico. Y lo que hace Uruguay es jugar bien al fútbol. Puede no ser vistoso, juega bien al fútbol. Un periodista colombiano me dijo una vez que al fútbol, a un equipo en el fútbol, se lo define cómo vuelve. Cuando pierde la pelota, cómo regresa. Uruguay es un equipo que tiene por lo menos 4 o 5 jugadores siempre por delante de la línea de la pelota. Y 4 o 5 jugadores por detrás. No hay manera de agarrarlo mal parado. Es un equipo fuerte defensivamente y que ataca muy bien. Esa es la clave. Uruguay juega bien al fútbol. Si Uruguay jugara mal, por más proceso que hubiera, hubiera quedado por el camino. Juega bien, jugó mejor que los rivales. Ojalá que juegue mejor que Corea. La clave del fútbol es jugar mejor que el otro.
Son muchas lecturas las que se juntan a la hora de charlar de un resultado como el de ayer. Están las que tienen que ver con el fútbol estrictamente, y están las que tienen que ver, como también ya incluimos, con la relación entre la gente, los uruguayos, sí, claro, y esta selección. Y bueno, y la reacción y cómo se festeja. Entonces tengo aquí 2 mensajes de los muchos que han llegado para elegir aquí en el final. Laura de Pando dice, lo que se pudo comprobar ayer es que se puede festejar sin romper nada, que se puede festejar
muy
sanamente.
Muy
que bueno. Porque bravo, hubo Laura. Mucho festejo, ¿eh? Hubo qué mucho bien, festejo ayer en distintos lugares de Montevideo y del país. Y la nota fue yo no la lo corrección,
había,
¿no?
La verdad es que no lo había notado. Y
porque
es
eran
cierto.
Festejos, no eran actos delictivos. Porque uno confunde festejos con actos delictivos. Son 2 cosas muy diferentes.
Y el otro que elijo es este de Ana de Lagomar, que dice, lo que puede el Mundial. Maravilloso. Hoy hablaba con una maestra joven y me contaba todo lo que había podido sacar de los chiquilines en estos días. Por supuesto que la XO, la compu del Plan Ceibal, fue fundamental. Pero es increíble el entusiasmo por saber que este Mundial ha generado. Es más, hoy en esa escuela daban la película sobre Mandela. El Mundial ya no está en otro mundo, sino en el mismo mundo que estos chicos habitan, y eso es muy bueno.
Lo ratifico. Nosotros hicimos un especial para la mochila.com.uy del Mundial. Tiene una enorme cantidad de visitas.
Es decir, gente grande también.
No, nosotros tenemos un especial en espectador.com del Mundial, que es recomendable realmente desde el punto de vista estadístico, etcétera. Pero realmente los niños entran, y allí nosotros, además de la información futbolística, bueno, nos metíamos en el tema de la fauna, flora, etcétera, ¿no? Es decir, la historia de Sudáfrica, de África, etcétera.
Ponete a pensar, ¿cuánto estudiaste? 5, 6, 7 años de tu vida en la universidad. ¿No es hora de demostrarle al mundo que podés cruzar los límites y ver qué pasa allá afuera? Y lo mejor de todo, que todos los días puedas volver a casa a tiempo para cenar con tu familia.
Hoy tu país te ofrece oportunidades que creías que solo existían afuera. Uruguay crece en el mundo y desde hace 20 años Sonamérica crece en Uruguay. Sonamérica, el parque.
Vamos a escuchar la información, vamos a ver qué ocurre a media mañana. Juan Andrés tiene las últimas novedades y después volvemos a esta tertulia con otros temas. ¿Sí? ¿Podremos cambiar de tema acá? Hay quienes insisten en que sigamos con la celeste. No sé, no sé. ¿Qué dicen los oyentes? Lo dejo abierto.